Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, me tienes en ascuas, amigo.
Bueno, Raúl González Blanco, le conoces, ¿no? Un mito,
hombre,
un gran futbolista en el Real Madrid, el que nunca hace nada. Bueno, ahora está preparándose para ser el sustituto de Zidane. Pero Raúl González Blanco, como todos los españoles, tenemos muchos héroes en esta crisis. Unos son nuestros mayores, nuestros abuelos. Bueno, pues Raúl González Blanco ha querido hablar con la tata del Madrid, que ni más ni menos que es la abuelita del actor Miguel Ángel Muñoz.
Y cuando todo esto termine y pase, que están siendo momentos complicados, nos vamos a ir al Bernabéu. Vamos a pisar el césped del Bernabéu.
¡Qué bien! ¡Ay, qué bien!
Y va a meter un gol en el Bernabéu.
¡Ay, de todas formas, ya! Solo con mí, ya, fíjate, me hace feliz.
Tengo otra sorpresa para usted.
Adiós,
tata. Y quiero que meta el gol con esta camiseta, que fue de las últimas.
¡Oh, una camiseta suya! ¡Qué bien, qué alegría!
Que jugué en el Real Madrid, y aquí se lo he... Bueno, le he puesto una dedicatoria. Si
pero
le parece,
voy. Y meteré el gol.
Tata, y te la ha dedicado, es una camiseta suya.
¡Hala, qué bien, qué fuerte!
Le he puesto para la tata, con toda mi admiración, tu vitalidad, amor y alegría, es un ejemplo para todos. Muchas gracias, tata.
Gracias a ti. Por esas palabras tan bonitas.
Bueno, de la tata del Madrid, o mejor dicho, de la abuela de Miguel Ángel Muñoz, a la bisabuela de Cesc Fàbregas, porque Andrea Peláez, esta mujer con más de 90 años, ha superado el coronavirus.
Sí, es una historia con final feliz, Manolo. El futbolista explicó hace días en una entrevista que su bisabuela de 95 años de edad había contraído el coronavirus en el traslado que tuvieron que hacer de los ancianos desde su residencia hasta un hotel. El 70% dieron positivo y entre ellos estaba Flora, la bisabuela de Cesc Fàbregas. Pero en tan solo 10 días después, que para la familia, por supuesto, habrán supuesto un auténtico suplicio, Cesc Fàbregas escribía esto en su cuenta de Instagram. Ayer el test salió negativo. Mi bisabuela es una superheroína, pero nada de esto habría sido posible sin la ayuda de todos los sanitarios que están dejándose la vida en cada instante para que todos podamos estar mejor en estos tiempos tan difíciles. Gracias a todos por el sacrificio tan grande que hacen por nuestras personas mayores. Todo nuestro respeto, nada es imposible. Gracias. Final feliz, Manolo. El coronavirus es agua pasada y mira cómo lo cuenta ella, Flora, con 95 años.
Contenta porque he hablado con toda la familia. Yo sé que me ha llamado y está muy contento también. Pasó el virus con 95 años y me encontró un poquito mal, pero ahora estoy mucho mejor. Canto Vitoria. Estoy muy contenta con la residencia y se han portado todos muy bien. Han dado mucho cariño.
Bueno, pues de la bisabuela de Cesc Fàbregas al superabuelo. Y el superabuelo Luis Munilla tiene una historia maravillosa. No es español, pero aquí en nuestro país ya todo le queremos, ¿eh?
Imagínate, Manolo, cumplir 100 años y recaudar 33 millones de euros para que tu país luche contra el coronavirus. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Tom Moore, que es un veterano de guerra británico que quiso aportar su granito de arena y se inventó un reto benéfico a su medida: recorrer con su andador 100 veces los 25 metros de su jardín. Ahora es héroe nacional y le ha felicitado hasta el primer ministro Boris Johnson.
We wish you a very happy 100th birthday.
La reina Isabel le ha premiado con el ascenso a coronel. Soldados y aviones de combate le homenajearon en su cumpleaños. Decenas de miles de donativos y tarjetas de felicitación le han llegado de todo el mundo y el hombre no da crédito. No se puede creer que la gente sea tan amable, y es que son 33 millones de euros para la sanidad británica. Y hasta ha grabado Manolo una canción que deja claro que este señor jamás va a caminar solo.
Bueno, pues es ni más ni menos que número uno en lo que sería nuestro Cadena 100 con Javi Nieves y Mara Mate al frente. Pero hoy tenemos otra gran noticia, porque definitivamente Isaac Fouto, el Consejo Superior de Deportes, ha validado la vuelta del deporte profesional, la vuelta del fútbol, a partir del 4 de mayo.
Sí, ya es oficial. Sanidad aprueba el protocolo del CSD para volver a los entrenamientos a partir del lunes 4 de mayo. La fase cero, considerada especial para deportistas profesionales, en este caso para los futbolistas de primera y segunda división. Podrán acudir a sus instalaciones para poder entrenar en esa fase cero, entrenamientos individuales sin contacto hasta el 11 de mayo, que ya pueden ser grupales. El CSD recuerda que estamos en una crisis muy dinámica y que el avance o el retroceso irá en función de la pandemia.
Bueno, lo que sí parece muy claro que dentro del fútbol profesional hay diferentes opiniones. Por ejemplo, Elena Condis, Rakitic tira del carro de los que quieren volver.
Sí, se ha posicionado a favor de jugar. Rakitic dice en una entrevista en Marca que quiere asumir el riesgo de volver a competir. Cree que ahora les toca a ellos, a los futbolistas, dar un paso adelante para devolver a la sociedad, dice, lo que les da y para que los aficionados disfruten de nuevo y se olviden un poco de lo que está pasando. Rakitic apela a la unión y a la solidaridad del mundo del fútbol. Dice que es su deber dar ejemplo, apoyar y unirse a la fuerza de todos aquellos trabajadores que se la han jugado desde el primer minuto durante esta crisis.
Bueno, fíjate si serán fuertes las palabras de Rakitic que insuflan optimismo, que hasta el presidente del Villarreal, el señor Roche, después de oírle hasta le ofrecía contrato.
Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rakitic y me gusta con las declaraciones y como jugador. Si quiere venir el año que viene al Villarreal, encantado.
Casi nada. Bueno, Gemma Santos, ¿y los futbolistas qué dicen de esa vuelta al trabajo?
Estaban esperando la aprobación del gobierno, Manolo, para ese regreso. Es lo que pedían, que fueran las autoridades sanitarias las que dijeran cuándo y cómo volver. El cuándo ya saben que será el lunes, pero en el cómo piden una hoja de ruta. Están esperando además que se haga público ese protocolo del CSD. Pero lo que les sigue preocupando, y así lo han expuesto esta mañana otra vez en la reunión, es qué pasaría si hay un contagiado cuando comiencen los entrenamientos colectivos.
Bueno, pues esa pregunta posiblemente se irá solucionando y respondiendo según pasen los días. Pero hay gente que se moja. Por ejemplo, Borja Iglesias en el Betis, ¿qué dice, Escalera?
Pues Borja Iglesias, el futbolista delantero del Betis, en la radio oficial del club ha sido muy positivo y ha expresado su deseo de volver a entrenar y a jugar cuando se pueda.
Si se hacen las pruebas antes de empezar y todo se controla a todos los jugadores y luego pues nosotros somos profesionales, sabemos que tenemos que cuidarnos, que tener, pues iremos del entrenamiento a nuestra casa, de nuestra casa al estadio, de nuestra casa a la ciudad deportiva, o sea que va a ser algo que nosotros vamos a poner en nuestra parte para que todo esté dentro de las medidas de seguridad y ojalá pueda volver prontito porque estamos con muchas ganas.
Bueno, dijo ayer Ramos que él estaba loco por volver. ¿El capitán del Sevilla, Oliva, cómo está?
Bueno, te puedes imaginar, Manolo, si hay un futbolista que se muere de ganas por volver a jugar al fútbol es el capitán Jesús Navas. El capitán cuenta los días para volver a los entrenamientos, para volver a jugar al fútbol, y es que, como él mismo explica, nadie se puede imaginar, para alguien que ama tanto el fútbol, las ganas que tiene de volver a un terreno de juego.
Creo que no se puede medir porque es tanto, amo el fútbol y poder estar ahí con los compañeros, poder disfrutar del balón, de cada entrenamiento, cada partido. Ojalá todo pase pronto, lo importante es la salud y que todo vuelva a la normalidad pronto.
Es decir, que los top parece que sí que quieren volver al campo, quieren volver a jugar. Pero, por ejemplo, vamos a la segunda división. En el Deportivo de La Coruña, ¿cuál es el sentir del vestuario, Dobarro?
Bueno, el centrocampista canario del Depor, Vicente Gómez, quiere que vuelva el fútbol. De hecho, entiende que corre más riesgo yendo a la farmacia o al súper que entrenando.
En la ciudad deportiva creo que no hay peligro, que es más peligro yendo quizás a hacer otras actividades como comprar la farmacia o lo que sea, que ir a entrenar a la ciudad deportiva. Y creo que de momento empezar con entrenos individuales es una buena elección. Y ir viendo cómo va avanzando la sociedad y ver cómo podemos seguir nosotros evolucionando.
Ya saben que el Depor está en una situación medio crítica porque podría marcharse a la segunda división B. Exactamente está igual el Extremadura, pero también Blas Sánchez, Álex Díaz, dice que es una obligación jugar al fútbol.
En declaraciones a la emisora del club, Álex Díaz dice no estar de acuerdo con la línea esgrimida por el jugador del Cádiz Fali, aunque la respeta. Tenemos que aportar lo positivo. Si tengo que ducharme en casa después de entrenar, lo haré. Si tengo que jugar cada 72 horas, lo haré, ha afirmado el futbolista extremeño.
O sea, ahora mismo de mí, ¿qué depende? Aportar a la sociedad. Que el día 4 tengo que volver a los entrenamientos, pues al principio tendremos que ir de dos en dos. Que al principio tendré que ducharme en casa. Pues si tengo que aportar eso y poner eso de mi parte, lo haré. Si tengo que jugar cada 72 horas para que la liga se acabe, que al final es lo más justo y no solo lo más justo. Por supuesto, la salud es lo más importante, pero económicamente lo que da el fútbol da de comer a 200.000 personas.
No sé si será un bloque mayoritario, pero parece que sí, que efectivamente hay gran parte de los profesionales que quieren volver al fútbol. Hay otro bloque que está dudoso. Zamora, un peso pesado del Valencia como Gallá, ayer lo demostró en el partidazo de las 12.
Así es, quiere jugar, pero con los mínimos riesgos. Y no lo dice cualquiera, porque Gallá es capitán y uno de los jugadores de la plantilla que ha sufrido el coronavirus. El lateral entiende el miedo de otros compañeros de equipo y de profesión, pero le dijo a Juanma Castaño que cree que lo más justo es volver a jugar y, si puede ser, que el Valencia entre en Champions. Este es Gallá en el partidazo.
Quiero acabar la Liga por eso, porque estamos fuera de posiciones de Champions, nos quedamos fuera de UEFA también, en teoría, y por lo tanto yo sí que quiero acabar la Liga por eso, pero es verdad que bueno, que no a cualquier precio, ¿no?
¿Y Raúl de Tomás es de una opinión parecida a la de Gallá, Quique Iglesias?
Sí, señor, porque se ha cansado además de jugar al baloncesto, al ping-pong y conducir un simulador por casa. Dice Raúl de Tomás que se han enfermado muchos en el Español, que están un poco bajos de ánimo, pero que quieren volver, eso sí, con alta protección con lo del protocolo.
Luego ya saben, sí, bueno, que están los escépticos. Ay, perdón.
Entrenamiento parcial, es verdad que nosotros somos los primeros que queremos ir a entrenar, que queremos competir, pero lógicamente todo esto tiene que llevar un protocolo y unas pautas de seguridad alta. Creo que al final nosotros somos los primeros que estamos de acuerdo en que hay que volver, pero sobre todo que hay unas condiciones óptimas de poder estar tranquilos, ¿no?
Bueno, digo que luego están los escépticos. Jordi Jiménez es el caso del entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, que entiende el miedo, ¿no?
Siempre ha mantenido la misma postura el técnico del Mallorca, Vicente Moreno. Quiere terminar la temporada, si es posible, quiere buscar la permanencia en el terreno de juego, pero entiende también a los que tienen miedo. Así lo ha dicho en una entrevista en YouTube.
Y es una situación donde a día de hoy todavía está muriendo muchísima gente. No digo que sea yo, digo que entiendo al entrenador que tiene miedo, entiendo al jugador que tiene miedo, porque o tiene familia, que son de riesgo, o ellos mismos tienen, bueno, pues tienes el caso hoy mismo de Fali, ¿no? Que ha sido uno de los más duros en esas declaraciones de no querer jugar. Y yo creo que todo es respetable.
Bueno, y luego hay que decir, Antonio Pérez del Castillo, que hay algunos que entienden que haya intereses económicos y presiones deportivas para volver, ¿no?
Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, fue preguntado por si cree que hay presiones para acabar la Liga y reconoció que cree que los intereses económicos son demasiado grandes, pero para él debería estar por delante lo más importante, la salud.
Yo personalmente creo que sí, creo que hay intereses económicos atrás que, bueno, que hacen que quizás aprieten un poco más, ¿no?, a la hora de empezar el campeonato, pero bueno. Yo personalmente también pienso que primero tiene que estar la salud y después todo lo otro.
A ver, Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid, ¿el saberse en puestos de descenso está influyendo en las declaraciones de algunos jugadores?
Pues yo creo que es un poco de todo, ¿no? Miedo, viendo lo que está sucediendo en otras competiciones, pero no olvidemos que, de acuerdo al convenio existente entre la Liga y la Federación, es la Liga la que decide quién es el campeón, quién desciende de primera a segunda, quién asciende a primera y quién desciende a segunda B, y lo debe consultar con la Federación. Con lo que yo creo que se mezcla un poco de todo, también la incertidumbre de los jugadores, el tener una mayor seguridad por parte de Sanidad, pero a fin de cuentas habrá descensos, eso que no le quepa duda a nadie.
Lo que a mí no me cabe duda, Gema Santos, que tenemos a Vértiz, que no nos falla ni un solo día.
Menos mal que les tenemos, como bien dices, todos los días a nuestro lado, Manolo. Nosotros sabemos que la actualidad sigue, tú también lo sabes aunque estés en casa. Y para que tu vida continúe, aquí va nuestro consejo. Que contrates tu seguro en Vértiz.es. Aquí en la COPE lo hemos hecho todos, ¿eh? Vas a descubrir cómo en Vértiz pueden ayudarte como nunca. Vértiz.es.
Ya saben que uno de los puntos conflictivos era los famosos test. Bueno, ya se ha abierto la mano para que el fútbol vuelva a entrenar. ¿Pero qué va a pasar con los test, Fouto?
Bueno, la polémica de los test sigue ahí. Hay letra pequeña porque Salvador Illa, el ministro de Sanidad, no lo ha dejado claro, pero los clubes ya han anunciado que a partir de la próxima semana, entre el 5 y 7 de mayo, pasarán los primeros test. El gobierno, a través del CSD, autoriza a que los médicos de la Liga lo pasen, pero con la orden ministerial del pasado 13 de abril. La nueva, en teoría y según ha hecho Sanidad, no cambia. Es decir, que según esto, solo podrán pasar los jugadores que presenten síntomas o hayan tenido contacto con algún contagiado del coronavirus. Fuentes de la Liga nos cuentan a la cadena COPE que ellos tienen la prescripción médica y que no habrá ningún problema.
Y la AFE, que dice de esta cuestión, que en cierto modo es la que estaba separando a los futbolistas de la patronal, Gemma.
Pues están satisfechos, Manolo, aplauden la decisión porque era precisamente lo que el sindicato ha pedido siempre, desde el minuto uno, que fueran las autoridades sanitarias las que autorizaran los test a los jugadores. Ahora ya saben que sus clubes están autorizados, pero como te cuenta Fouto, recuerdan que van a tener que ser siempre bajo prescripción médica y lo recuerdan desde el sindicato.
Bueno, todo esto, ¿hay que hacer test? ¿No hay que hacer test? Nosotros sabemos poco, pero Arantxa Rodríguez, el virólogo de la UEFA, ¿ve necesario o no necesario que todos los futbolistas pasen los test?
Pues mira, a pesar, Manolo, de que la UEFA consideran que se puede jugar al fútbol y que los protocolos son los adecuados, el virólogo no tiene tan claro y no ve necesaria la realización masiva de test, así lo explica.
Si contemplas entrenar en equipo, independientemente de si quieren ir a casa con sus familias tras el entrenamiento, sería mucho trabajo inútil y un gasto innecesario de recursos sanitarios que pueden ser utilizados en pacientes con síntomas. Considerando que serían dos tests al día y, segundo, no tendría sentido desde un punto de vista lógico.
Bueno, hay que decir que desde el primer momento los presidentes, los clubs, han estado de acuerdo en que la Liga haya comprado test. Ayer Juan Igual lo dijo claramente en el partidazo, el presidente del Villarreal.
Estuvo rápido y eficaz Fernando Ros Manolo y pensando en poder retomar el trabajo en su empresa cuanto antes, mandó a realizar hace unas semanas más de 2.000 test para sus empleados en un laboratorio de Villarreal. Así lo explicaba anoche en el partidazo.
¿Cuántos test compró usted?
2.220 hemos hecho. Rápidos y después los PCR. Los hicimos antes de tomar la reactividad, la actividad económica, pero vamos, en 5 días hicimos las pruebas a todos los empleados de Pamesa.
Bueno, y la última cuestión tiene que llevarnos a Almería, porque en el Almería, ¿están los futbolistas a favor o en contra de los test, Jordi Folqué?
En el vestuario de la Unión Deportiva de Almería están esperando a saber el día que tienen que hacerse los test para saber si hay algún contagiado por COVID-19. Unos test que los jugadores rechazarían si fuesen para los sanitarios, pero, como reconoce José Romera en Radio Marca, son comprados por la Liga.
Que algún compañero decía que los test debían ser para doctores, para las enfermeras, yo creo que eso todo el mundo está de acuerdo. Creo que no hay nadie que no piense que ellos no deban de tener los test, no se las merecen, o nosotros las merecemos más, o nosotros las hemos exigido en ningún momento. Y si estos test que fueran nuestros iban a ser para ellos, desde luego no los querríamos. La Liga, en este caso, que ha conseguido unos test, igual que cualquier otra empresa privada, quiere, antes de que comience la actividad de los jugadores en este caso, que se demuestre que no hay ningún contagiado y que puede empezar esto a evolucionar.
Bueno, ya lo saben, que en España parece que está encarrilado la vuelta de las ligas. Hoy, por cierto, la Federación Francesa ha anunciado que el Paris Saint-Germain es el equipo campeón, que el Marsella, el Reims, irá a la Champions junto con los de Neymar, que el Lille, Niza y Reims estará en la Europa League y que el Amiens y el Toulouse descienden. Pero Alberto Arauz, menuda se ha liado, ¿no?
Sí, porque lógicamente, Manolo, hay clubes más y menos contentos con la decisión de cancelar la Liga y con sus consecuencias. El Lille es de los más enfadados, ya que se queda fuera de puestos de Champions y su presidente, Gerard López, se ha quejado amargamente.
Oui, il y a des conséquences qui sont terribles, c'est le pire scénario.
Y además también, Manolo, ha hablado la ministra de Deportes, Rosana Maracineanu, que ha explicado el motivo de esta decisión y esgrime que el gobierno es el que ha decidido todo esto.
Bueno, pero ojito, Munilla, porque en Francia quieren presionar a los demás países para que sigan la línea de cerrar las ligas, ¿no?
Es una información, Manolo, del diario Le Parisien, que publica que el presidente Emmanuel Macron quiere presionar a los gobiernos europeos para que sigan su ejemplo y no se reanuden las principales ligas del continente, por supuesto, entre ellas España. La información de Le Parisien añade que para hoy estaba previsto que la ministra francesa de Deportes hablara con el gobierno español.
Bueno, os voy a decir una cosa. Ayer en Italia eran muy, muy pesimistas, pero me parece que hoy Bonrichetti son algo más optimistas.
En Italia, el presidente de la Serie A, Paolo Dalpino, ha calmado la tensión con el ministro de Deportes, Spadafora, mostrándose disponible para un diálogo constructivo a la espera de que el gobierno valide el protocolo de la federación para que los entrenamientos se pongan en marcha cuanto antes.
Digámoslo claramente, si este protocolo pone de acuerdo al Comité Científico y a la Federación de Fútbol, se reanudará la competición. Pero si no, será el gobierno el que declare, por razones evidentes de emergencia sanitaria mundial, el cierre del campeonato.
Bueno, queremos saber también cómo está la Bundesliga. ¿Qué me cuenta, jurado, del fútbol alemán y su vuelta?
Lo último que sabemos de Alemania es que Braun, el jefe de gabinete de Angela Merkel, ha dicho que la decisión sobre el reinicio de la Bundesliga se toma la semana que viene. El miércoles 6 se reúne la cúpula del gobierno alemán y valoran la decisión. Braun solo ha dicho que la vuelta del fútbol es un tema delicado.
Nos marchamos a Lisboa, nos marchamos a Portugal. Ahí está la corresponsal de la COPE, Begoña Íñiguez. ¿El fútbol en Portugal se pone en marcha?
La competición en la primera división de la Liga Portuguesa de Fútbol se reanudará el 30 y el 31 de mayo, como ha anunciado hace minutos el primer ministro portugués António Costa, quien ha confirmado que las 10 jornadas que faltan por jugarse se harán a puerta cerrada en los estadios que cumplan todos los requisitos impuestos por la Dirección General de Sanidad portuguesa y que esta decisión seguirá adelante siempre y cuando la situación de la pandemia en el país siga mejorando y no empeore en el mes de mayo.
Bueno, y en Inglaterra siguen sumándose voces cható para que vuelva a la Premier.
El entrenador del Tottenham, José Mourinho, ha dicho hoy en Sky Sports que echa mucho de menos el fútbol, pero ha pedido a la gente paciencia para luchar contra el coronavirus. El portugués cree que sería bueno acabar los 9 partidos que quedan de Premier, aunque sea con el público en sus casas y los estadios vacíos.
So if we play...
Si jugamos los 9 partidos que quedan de esta temporada, será bueno para nosotros, para el fútbol, para la Premier, que jugadores de esa calidad puedan terminar la temporada.
Y por último, Arancha, hoy deberían reconfirmar todas las sedes que iban a organizar la Eurocopa. Susi, ¿han dado las 12 ciudades ya el ok?
Pues ha habido un cambio, Manolo, porque la UEFA ha decidido ampliar el plazo hasta el próximo 8 de mayo, así que será el próximo viernes cuando conozcamos si las 12 ciudades que iban a ser sede de la Eurocopa 2020 lo van a ser el año que viene. Hay algunas que de todas maneras ya lo han hecho público, como es el caso de Londres, Glasgow, Dublín, Múnich o Bakú. Otras como Bilbao o Roma, en principio no tendrían problemas, mientras que Copenhague, por la coincidencia con el Tour y Ámsterdam, ahora mismo son dudosas.
Bueno, ya saben que ayer los Reyes de España estuvieron en una videoconferencia hablando con Nadal, con Gasol y con Fernando Alonso para pedirles también y agradecerles el esfuerzo que están haciendo nuestros grandes deportistas. Grandes deportistas y grandes tíos que se dedican a ayudarnos. Como por ejemplo Laure, el futbolista del Alcorcón, que ¿qué es lo que ha hecho Javi Pascual?
Laure, capitán del Alcorcón, tiene una empresa dedicada a diferentes sectores de la construcción, pero desde hace pocos años ha entrado también en el mundo de la hostelería y, dada la situación actualmente provocada por el COVID-19, Laure, junto con sus socios, han decidido construir unas máquinas que, mediante el ozono, desinfecten diferentes lugares por su colocación en aires acondicionados o en conductos de ventilación, aunque eso sí, Manolo, todo está previsto de homologación.
Oye, por cierto, Juan Arias, ¿qué se va a hacer en el Olímpico de Badalona?
El Olímpico de Badalona es nueva sede del Banco de Alimentos para familias vulnerables afectadas por la pandemia. Se repartirán 600 lotes de alimentos y algunos productos de higiene infantil. La entrega de alimentos se realizará cada 15 días en coordinación con la Cruz Roja y tendrá una duración de 2 meses ampliable en función de la evolución del confinamiento.
Bueno, prepárense porque queremos saber cuáles son los planes del baloncesto español. Ahora se lo contamos.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia, bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Queremos volver a la normalidad y eso es lo que ha hecho hoy el Valencia Basket, que ha dado la primera rueda de prensa deportiva después del estado de alarma con algunas novedades, ¿no se agarra?
Ha sido muy rara, Manolo, la rueda de prensa, no tanto porque fuera en medio de una cancha de baloncesto, sino porque los 12 periodistas que había entre redactores y fotógrafos guardaban más de 2 metros de distancia, todos llevaban mascarillas y nadie se ha saludado chocando las manos. En esa rueda de prensa, por cierto, se ha confirmado que los jugadores y jugadoras de Valencia Basket se bajan un 4% el sueldo para que el resto de empleados perciba la totalidad de sus nóminas.
Esta es la nueva normalidad. Pilar Casado, vamos con flashes, planes del baloncesto.
Bueno, de momento son prudentes. Reclama la ABP al CSD que aclare que es un entrenamiento básico. Queda pendiente el uso de las instalaciones que la mayoría de equipos utilizan, que son de titularidad pública. El más explícito, de momento, Unicaja, pasarán familiares, técnicos y jugadores test serológicos el lunes y empezarán los entrenamientos individuales en los guindos por la tarde. Y, por cierto, si se decide hacer fase final, Menorca se ofrece.
Balonmano, ¿qué sabemos del futuro de la Asobal, Malvar?
Campeón de Liga al Barcelona, no hay descensos y ascensos. Cisnes Villaranda, a Europa van Barcelona, Vidasoa de Mar y por invitación Logroño. Liga Asobal 2021, 18 equipos, 4 descensos, más una promoción de descenso, 2 alternativas de competición. Liga regular, 34 jornadas, lo quiere la mayoría de los equipos de Asobal. Liga con 2 fases, se crea una comisión Federación Asobal para decidir la competición definitiva 2021.
Bueno, hay noticia de última hora sobre el waterpolo, Juan Arias.
El waterpolo, la Federación Española, tiene la intención de dar por acabada la liga, proclamando ganador al Barceloneta en chicos y al Mataró en chicas, decisión que la Junta Delegada tiene que ratificar. De momento ya sabemos que el Sabadell está en total desacuerdo y tomará medidas.
Hablamos de ciclismo porque tenemos novedades, hay noticias del nuevo calendario, Erifradé.
Sí, que vamos a tener que esperar. No salió el calendario porque los decretos y limitaciones de eventos en algunos países chocaban con lo previsto, porque nadie quiere llevar su carrera a noviembre y por la falta de acuerdo en el inevitable solapamiento de clásicas y grandes. La Vuelta espera fechas y Javier Guillén espera que sea pronto.
Se va a esperar hasta el martes que viene, el día 5 de mayo más o menos, creo, en el que, bueno, pues tiene la intención de anunciarlo, aunque es verdad que si el plazo que nos hemos dado todos es hasta el 15, pero cuanto antes mejor, porque nos servirá para planificar la posible reentrada a la nueva edición este año.
Bueno, y atención, porque ¿qué sabemos de las motos? Hoy ha hablado el capo, Carmelo Azpeleta. ¿Qué es lo que ha dicho Borja González?
El máximo responsable del Mundial, Carmelo Azpeleta, desgranando las posibilidades para hacer este Mundial 2020. Dorna tiene ya 10.000 test en su poder para hacer a los trabajadores del Mundial. Se desplazarían unas 1.600 personas en escenario sin público y ya hay además posibilidad de fecha para que arranque este Mundial.
Nuestra idea inicial es quedarnos en Europa y organizar carreras desde finales de julio hasta noviembre. A partir de ahí valoraremos si es posible disputar los grandes premios que no son en Europa después de noviembre. Si no se puede salir de Europa, mantendremos un campeonato de 10-12 carreras entre finales de julio y finales de noviembre.
Bueno, y vamos a acabar con una noticia maravillosa. Se nos ha ido hace apenas unos días Michael Robinson, un hombre inglés, pero de corazón español. Mejor dicho, de corazón muy gaditano. Y atención, porque el pueblo de Cádiz ha respondido y además rápidamente. ¿Qué es lo que se pretende allí, Rubén López?
Ya intentó el ayuntamiento hace un par de años cambiarle el nombre a su estadio, pero no encontró con el respaldo popular. Ahora, tras el fallecimiento de Michael Robinson y la recogida de firmas por internet para que el nombre del inglés rece en el Coliseo Gaditano, el consistorio aprovecha la situación para abrir un proceso participativo y en el que sean los ciudadanos quienes elijan el nombre del estadio gaditano, ya que, recuerda al consistorio, el nombre de Ramón de Carranza incumple la ley de memoria histórica.
Es decir, que podría llamarse Estadio Michael Robinson. Sería, como digo, maravilloso, sería bonito y esperemos que el pueblo de Cádiz, que es el que tiene la palabra, decida. Nosotros ahora decidimos que empieza Ángel Expósito y que a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo aquí en la COPE. Todo tuyo, Ángel.
Gracias, Manolo. Hasta luego.